Radio Praga Noticias.
El presidente Zeman recibirá a los líderes políticos del país. El antiguo canciller alemán Gerhard Schröder recibirá galardón checo. La industria automovilística checa a punto de batir un nuevo récord. El presidente Miloš Zeman se reunirá con los líderes de las tres formaciones más votadas en las legislativas. Esto significa el vencedor Movimiento ANO, el Partido Cívico Democrático y los Piratas Checos. 15 días después, el mandatario se reunirá con los líderes de los otros 6 partidos que llegaron a la Cámara de Diputados. El portavoz presidencial informó que el líder de ANO, Andrej Babiš, recibirá del presidente la tarea de formar un nuevo gobierno. El mandatario dijo que le gustaría ayudar en la formación de un gobierno estable. El ex canciller alemán Gerhard Schröder, la patinadora checa Martina Sablíková y el cantante Jaromír Nohavica están entre las personalidades que el presidente Miloš Zeman galardonará el Día de la Independencia Checoslovaca el próximo 28 de octubre. El presidente otorgará la más alta distinción del país, Orden de León Blanco, a el antiguo alcalde de Viena, Michael Höppl, por su trabajo a favor de las relaciones de buena vecindad entre las ciudades de Praga y Viena. La industria automovilística en Chequia se aproxima a un nuevo récord. Las empresas del sector tienen planificado fabricar este año unos 1,4 millones de vehículos. El año pasado la producción global fue de 1,3 millones de automóviles. Del esperado nuevo éxito informó este miércoles Bogdan Vojnar, presidente de la Asociación de la Industria Automovilística, quien en la ciudad de Brno asistió a una conferencia sobre el previsto desarrollo de este sector industrial en la República Checa y Europa Central en general. El partido Top 09 reiteró que no apoyará al ganador de las elecciones generales y no formará gobierno con el movimiento ANO. Así lo afirmó el jefe saliente de dicho partido, Miroslav Kalousek, que dimitió debido al fracaso electoral de su agrupación, que entró en la Cámara Baja al último momento consiguiendo tan solo 6 escaños de diputados. Top 09 no apoyará ni al candidato de ANO para el cargo de jefe de la Cámara Baja, agregó Kalousek, tras reunirse con el presidente del ganador de los comicios, Andrej Babiš. Un centenar de jóvenes provenientes de varias partes del mundo asisten en Praga al encuentro de los ex participantes en el programa Premio Internacional Duque de Edimburgo. Durante los 5 días de la celebración de la actividad, que comienza este miércoles, los delegados se dedicarán a importantes proyectos de orden social. El programa fue fundado en 1956 por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y Chequia se ha sumado al mismo desde 1994. Unos 10.000 fans acudieron este martes al concierto de uno de los grupos checos más populares, Chinaski, que inició una gira nacional en la ciudad de Ostrava. La banda, que está promocionando su último disco titulado No tenemos ganas de llorar, recorrerá sucesivamente varias ciudades como Brno, Liberec y Zlín para dar punto final a la gira el 16 de noviembre en la capital checa. El tiempo en la República Checa: tenemos este miércoles cielos cubiertos y nublados con lluvias y lloviznas, sobre todo al norte y noreste del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15 y los 19 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde. Hola, ¿qué tal, amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. Titulares de la jornada, quiero destacar que los espías rusos y chinos aumentan sus actividades en Chequia. La tenista Carolina Plíšková derrotó a la española Garbiñe Muguruza en el Masters femenino de Singapur. Más de 340 documentales en el Festival de Ihlava, que abrió sus puertas este martes. Al final de la emisión les ofreceremos un recorrido por el barrio praguense Na Františku. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. El servicio de inteligencia checo registró un aumento de las actividades de espionaje de Rusia y China. Tratan de influir en la política y en la opinión pública del país. Los rusos disponen de una firme red de contactos en Chequia. Así se indica en el informe anual correspondiente al 2016, publicado este martes por el Servicio de Inteligencia Checo. En el reporte se indica que Rusia y China han aumentado sus actividades de espionaje en el país. Los dos tratan de influir en el sector político, a la vez que China ejecuta actividades de espionaje industrial. Tomáš Pojar, experto en temas de seguridad, confirmó que en términos generales se han incrementado las acciones de los espías rusos y chinos en el país.
Puedo decir que se registra un nuevo y marcado acento en las actividades de los servicios de inteligencia rusos y chinos. Por supuesto que el informe público representa la punta del iceberg del reporte que no se publica.
El especialista indicó que se trata de una tendencia que además de Chequia se reporta a nivel europeo.
Los servicios de inteligencia de estos dos países trabajan en muchos países europeos, no solo en Chequia. La advertencia sobre el incremento de las actividades rusas es algo que se monitorea desde hace 15 años. La amenaza china es más reciente, pero a largo plazo es algo que requerirá mayor seguimiento.
Tomáš Pojar subrayó que en el caso de Rusia, el servicio de inteligencia checo monitorea sus actividades desde hace muchos años, que no se puede hablar de un peligro o de una amenaza inmediata, pero a largo plazo es un asunto que preocupa a los responsables de la seguridad nacional. En el caso de China, según explica Pojar, se trata de algo más nuevo en comparación con los rusos.
China trata de ganar influencia en el sector político tanto de Chequia como de otros países de Europa. Su propósito es crear una opinión generalizada que responda a sus intereses.
En el informe del Servicio de Inteligencia Checo se subraya que el número de espías chinos residentes no ha aumentado, pero las actividades de espionaje se han incrementado y han estado a cargo de agentes que han viajado a Chequia encubiertos y por poco tiempo. La tenista Carolina Plíšková se metió con autoridad a las semifinales del Masters femenino tras triunfar también en la segunda jornada frente a la española Garbiñe Muguruza. Los detalles con Román Casado.
Game, 6-2. Ese es el único resultado parcial que ha conocido Carolina Plíšková esta temporada en Singapur. La número 3 mundial derrotó primero a Venus Williams por un doble 6-2 para deshacerse por el mismo tanteo en la segunda jornada de Garbiñe Muguruza. La checa se impuso con autoridad, aunque reconoció que la española no tuvo su día este martes.
Para mí ha sido importante que en ambos sets me puse por delante por 3-0, rompiendo rápidamente su saque y que luego mantuve la ventaja. La verdad es que ella me regaló muchos errores, aunque yo también he jugado bien. No quiero desestimar mi rendimiento, pero pese a la victoria de 6-2 y 6-2, esto no lo considero como mi mejor tenis.
La checa se puede fiar en el torneo de maestra, sobre todo de su saque. Aunque la superficie del estadio cubierto de Singapur no es tan rápida, el servicio de Plíšková es muy contundente. Contra Muguruza, su eficacia llegó a un 60%, sumando el primer y el segundo saque. De esa forma, Plíšková se hizo con la victoria mucho más fácilmente de lo esperado contra la número 2 mundial. Hay días en los que ella no está en su piel, como a veces les pasa a todos. Hoy ha sido uno de esos días, comentó Plíšková su cómodo triunfo. La checa se convierte así en la primera de las 8 mejores jugadoras de la temporada en meterse en las semifinales e incluso tiene garantizado el primer lugar del grupo blanco tras el triunfo de Williams sobre Ostapenko. Plíšková así vio cumplida su meta al lograr en su segunda participación en Singapur lo que el año pasado se le escapó por poco.
Měla jsem teďka cíl se dostat letos vlastně z té skupiny, tím, že loni to
bylo. Mi objetivo esta temporada ha sido avanzar del grupo, lo que el año pasado no me salió por poco, así que quería lograr un resultado mejor. Debo decir que este año me siento perfectamente aquí, aunque este segundo choque fue un poco extraño. Creo que tengo una grande oportunidad de volver a ganar algún partido aquí.
Myslím si, že tady mám jakoby velký šance ještě nějaký ten zápas vyhrát.
Aunque puede jugar de manera más relajada frente a Ostapenko, la checa aseguró que no se relajará del todo frente a la letona, ya que necesita el máximo de puntos posible para volver a convertirse en la tenista número uno mundial en Singapur y destronar a la rumana Simona Halep. Por su parte, Muguruza buscará el segundo puesto hacia las semifinales en una lucha directa contra Venus Williams.
Más de 340 proyecciones ofrece el Festival Internacional de Cine Documental, inaugurado este martes en la ciudad de Jihlava. Les informa Ivana Vonderkova.
Filmes sobre temas políticos y sociales que preocupan a los ciudadanos forman la base de la 21ª edición del Festival de Cine Documental Jihlava. Este fue inaugurado el martes con el documental Mečiar de la directora eslovaca Teresa Nvotová, dedicada al político Vladimír Mečiar, que en los años 90 fue primer ministro de Eslovaquia. El festival, con más de 340 proyecciones, ofrece 70 estrenos mundiales, 22 internacionales y 12 a nivel de Europa. Forman parte del evento 7 secciones en las que se compite, así como otras que enriquecen el programa con temas nuevos, según sostuvo René Kubášek, miembro del comité directivo del festival, celebrado en la ciudad de Jihlava.
Este año tenemos, por ejemplo, una sección dedicada a la cinematografía de Taiwán y otra que presenta la obra del clásico del cine documental, el cineasta y antropólogo francés Jean Rouge. Para los visitantes puede resultar atractiva igualmente la sección que recuerda la revolución bolchevique en Rusia de 1917, que hemos denominado el ícono Lenin.
Anebo právě celou sekci, kterou jsme nazvali Ikona Lenin.
Sobre este tema se realizará un debate público, será presentada la iconografía de Lenin, se hablará de cómo era presentado históricamente, así como la forma en que durante el comunismo esa figura de la historia rusa había sido propagada en la televisión, el cine y el teatro checos. Hablando del tema de Rusia, René Kubášek mencionó algunos de los filmes a ser proyectados en Jihlava.
Máme takové ty klasické filmy, to znamená od Sergeje Eisensteina.
Tenemos a disposición filmes clásicos, como por ejemplo Los 10 días que estremecieron al mundo, del director Sergei Eisenstein, o La toma del Palacio de Invierno, que es el primer filme sobre la Revolución de Octubre. Muchos consideran que ese documental fue rodado en directo, por ejemplo, ese pasaje donde en San Petersburgo los soldados corren hacia el Palacio de Invierno. Pero en realidad surgió 3 años después de la Revolución Bolchevique rusa. Además de los documentales históricos, proyectaremos también películas más recientes, entre ellas la titulada Taurus, de Alexander Sokurov, del año 2001.
Film Beak, de Alexandra Sokurova, z roku 2001.
Esta última forma parte de una tetralogía dedicada a los grandes líderes mundiales del siglo XX, mientras que en el filme Moloch del año 1999 Sokurov abordó la figura de Hitler, en Taurus centra su atención en los últimos días de Vladimir Ilich Lenin. El Festival de Jihlava es el único de su género que se celebra en Europa Central y Oriental. Además de proyecciones, se efectúan debates sobre temas actuales que preocupan a los ciudadanos, conciertos y representaciones de teatro, con lo que se ofrece un equilibrio entre lo político y lo poético, como recalcó el director del evento, Marek Hovorka. Las proyecciones en el Festival de Cine Documental Jihlava, que se prolongará hasta el domingo, culminarán el sábado con la presentación del primer documental que centra su atención en el presidente francés, titulado El ascenso de Emmanuel Macron. El Festival Internacional de Cine Documental Jihlava surgió en 1997 por iniciativa de un grupo de estudiantes de un liceo de la ciudad de Jihlava. Al comienzo fue concebido como un evento de carácter más bien regional, pero poco a poco se fue abriendo paso tanto entre los profesionales como entre el público. Pasados 20 años, presentan su obra en él destacados cineastas del mundo entero y al evento asisten miles de espectadores.
en su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Recovecos misteriosos, callejones tenebrosos y casas centenarias convierten el barrio de Praga na Franciszku en una máquina del tiempo. Los detalles a continuación nuevamente con nuestra colega Ivana Vonderkova.
Pese a situarse en las proximidades de una de las zonas más turísticas de Praga, el barrio Na Franciszku es ignorado por los turistas, aunque en sus callejones sinuosos y rincones oscuros se respira la remota historia de la ciudad de manera intensa. Desde su fundación, el barrio albergaba a la clase más pobre de la capital checa. Creció alrededor del convento de Santa Inés de Bohemia y la iglesia de San Cástulo, uno de los templos más antiguos de Praga, según dijo a Radio Praga el historiador David Beitel.
Originalmente era una basílica romana de tres naves, construida en la primera mitad del siglo XII. Dos siglos después, fue renovada en estilo gótico. En 1689 se vio afectada por un gran incendio que provocó el derrumbe de una parte de la bóveda. Dos bóvedas góticas permanecieron en su lugar y la derrumbada fue reemplazada por una barroca. Por eso la iglesia tiene una forma asimétrica.
El santuario dio el nombre a la plaza de San Cástulo, bordeada por casas medievales que se salvaron de la extensa operación de saneamiento que en el siglo XVIII acabó con una gran parte del tejido de la ciudad vieja. Uno de los edificios más conocidos de la zona es la Casa de la Rueda Roja, construida en el siglo XV como parte del convento de Santa Inés. Su nombre hace referencia a una práctica de las hermanas clarisas que habitaban el convento, explica Beitel.
Vivían en clausura monástica y no podían mantener contacto con nadie de la calle. Para poder abastecerse de comida, instalaron en la portería una gran rueda roja dentro de la que se colocaban alimentos. Al darle vuelta, las provisiones llegaron al convento sin que las monjas tuvieran que verse con nadie. Esta rueda dio nombre a la casa que estaba enfrente de la portería. No obstante, yo creo que la casa original se situaba más cerca del convento. El edificio alberga ahora un restaurante y la leyenda dice que los que celebran su boda allá nunca se divorciarán.
La calle vecina de Santa Inés ofrece una curiosidad: la casa más baja de Praga construida en el siglo XV. Su anchura es poco más de 2 metros y en el pasado albergaba un prostíbulo. Hasta la actualidad se ha conservado de ella solamente la portada. Varios prostíbulos se hallaban también en la cercana calle de los Misericordiosos. Antes de recibir este nombre, era un lugar miserable, con barracas pobres, patios tenebrosos y pasadizos deteriorados. El núcleo de la calle era una destilería con alcohol barato que concentraba en sus alrededores a todo tipo de vagabundos y delincuentes, y eso en la vecindad directa del convento de Santa Inés de Bohemia. Personas de mala fama se concentraban también en la cercana calle de Rasnovka, conocida en el pasado bajo el peyorativo nombre de la calle de los Reyes de los Pozos Negros, debido a la presencia de barracas de peones pobres y verdugos. Según la leyenda, en el siglo XIV se hallaban cerca de este lugar unas casas góticas habitadas por las bequinas, explica el historiador.
Estas mujeres profesaban el cristianismo, pero no eran partidarias de asistir a la iglesia. Proclamaban que las mujeres debían recibir la hostia de la mano de una mujer y los hombres de la mano de un hombre. eran antecesoras de las feministas. Y es curioso que no hubieran sido quemadas en la hoguera.
Más historias de la zona ofrece el libro El misterio de Praga, del escritor checo Gezav Čelička. Subiendo el callejón Vestinadle, cuyo nombre se debe a su similitud con el escenario de las novelas de aventuras del escritor checo Jaroslav Foglar, llegamos hasta un complejo de casas barrocas y clasicistas conocido como la Corte Municipal, prosigue David Beitl.
La casa dio nombre a toda la calle. Se ve que esta edificación se ha salvado del saneamiento. Aquí podemos ver una preciosa puerta de madera de roble, encima de la que se alza el emblema de la ciudad de Praga. Los testigos recordaban que hace aproximadamente un siglo estaba aquí la base de los bomberos de la ciudad vieja, con carros y todo su equipo.
Durante la ocupación nazi, la corte municipal servía como garaje para los coches de ambulancia del Hospital Militar de la Wehrmacht. Durante las siguientes décadas, el edificio se fue deteriorando y en 2002 resultó afectado fuertemente por las inundaciones. Recientemente se finalizó una extensa reconstrucción del recinto realizada por el arquitecto español Ricardo Bofill. Actualmente alberga departamentos de lujo y es uno de los candidatos al premio de Obra del Año 2017 de la República Checa. La pintoresca casa vecina, marcada con el número 7, es el lugar de nacimiento del afamado pintor checo Josef Mánes, mientras que la casa del censor presume con una majestuosa torre conocida como Belvedere. La parte de la edificación medieval se acaba en la cercana plaza, conocida entre los praguenses como la Plazuela de Cabra, debido a los mercados con productos caprinos que se celebraban en este lugar en el pasado. Las parcelas vacías del barrio, adheridas al convento de Santa Inés, representan hoy día un núcleo de polémicas. En una de ellas debería crecer un edificio moderno, apodado por su aspecto Marshmallow, por su similitud con las famosas golosinas y otros dos proyectos de edificios residenciales, cuya apariencia, según la Asociación de Amigos del Barrio Na Franciszku, perjudicaría la magia de la zona.
Aquí, amigos, concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a seguirnos también en Facebook y en Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.